semana movido en Bío Bío Deportes. Mañana, una copera UC quiere seguir ganando como visitante, ahora en el sur del país. Desde el mediodía, Universidad de Concepción, Universidad Católica. Y la guinda de la torta la disfrutamos desde las 17 horas. Nada menos que con el partido pendiente del torneo nacional, donde los salvos quieren saltar a la cima de la tabla en solitario. En directo, desde el Estadio Monumental, Colo Colo, Coquimbo. Goles, pasión y emociones en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Bío Bío, cobertura total.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
Un grupo de delincuentes realizó un forado para robar una tienda de bicicletas ubicada en el mall Costanera Center.
Por el costado de la tienda había la existencia de un forado en la pared colindante con la tienda, a través de la cual individuos desconocidos por el momento habrían ingresado a la tienda para sustraer especies desde el interior.
En una nueva marcha por el Día de los Trabajadores, la Central Unitaria de Trabajadores llamó a recuperar la identidad de clase y articularse en contra de los recortes del gobierno.
Este gobierno, compañero, no le pregunta a nadie, avasalla.
Creo que es una señal a la clase política y particularmente al gobierno de que no vamos a aceptar retrocesos.
Enfrentamientos entre encapuchados y carabineros marcaron el desarrollo de la marcha clasista. El balance policial informó de 35 detenidos a lo largo del país.
Intenté pasar por allá y está todo cerrado y tuve que entrar para acá corriendo porque le estaban tirando piedra a los carabineros.
¿Qué pasa? Que me iba a juntar con una amiga acá, pero veo que está la amarrada. No, atroz. Un desastre acá.
Mostrando preocupación por las cifras de desempleo, el presidente José Antonio Kast advirtió que Chile enfrenta una emergencia laboral.
Estamos frente a una emergencia laboral. Necesitamos generar oportunidades de trabajo. Los invito a que hagamos ese esfuerzo.
En la quincena de junio, el gobierno ingresará indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal. Desde el mundo empresarial valoraron el incentivo a la participación laboral femenina. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó la querella presentada por Social Arquitectura y defendió las demoliciones ordenadas en el sector del Olivar, en Viña del Mar.
Corresponden a reforzamientos que son perfectamente factibles de realizar. Si el ministro lo hubiera respetado, hubiéramos podido terminar de construirlas con estas observaciones.
Buscando dar vuelta a la página, el oficialismo pidió bajar la tensión y cuidar las señales que se le entrega a la ciudadanía tras los dichos del ministro Iván Poduje en contra del titular de Hacienda, Jorge Quirós.
Y cualquier controversia que pueda surgir pueda ser tratada en privado.
Quienes están asumiendo hoy la enorme tarea de recuperar el país merecen comprensión, altura de mira.
Luego de una cuarta jornada de formalización, 9 de los detenidos por la Operación Rey David quedaron en prisión preventiva.
Estas audiencias con múltiples formalizados son complejas.
Está obligado a un examen estrictamente individualizado. El rol concreto, el nivel de participación.
5 detenidos, incluido menor de edad y la incautación de estupefacientes, armas y municiones, dejó un operativo de la Policía de Investigaciones en la comuna de Mariquina, en la región de Los Ríos.
Cocaína base y un poco de clorhidrato de cocaína. Lo importante es que se saca de circulación armas de fuego. 2 revólver calibre 1.22.
En él mantendrá su concesión en la región metropolitana tras un informe técnico de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que acreditó un incumplimiento normativo completo.
La empresa cumplió con la calidad de suministro, la calidad comercial.
Yo espero que las nuevas autoridades aborden una reforma del sistema de distribución eléctrica.
Para la primera semana de mayo se proyecta una nueva alza en los combustibles que alcanzaría los 35 pesos por litro. Economistas llamaron a tomar medidas en favor de la población más vulnerable.
Lo razonable sería, de forma más oportuna, implementar medidas focalizadas, ¿verdad?
Con estas alzas, realmente la vía se va a crecer mucho más.
En el exterior, en Irán, un alto mando militar afirmó que es probable la reanudación de la guerra con Estados Unidos, mientras que las negociaciones entre ambos países se mantienen en un punto muerto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tomará el control de Cuba casi de inmediato y añadió que primero terminará con el trabajo en Irán. China afirmó que si el estrecho de Hormuz permanece cerrado, será un asunto central en las conversaciones que mantendrán en Pekín el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping. En el deporte, Universidad de Chile visita hoy desde las 15 horas a Deportes La Serena en el duelo más destacado de la jornada sabatina en la disputa de la cuarta fecha de la Copa de la Liga.
Es un torneo donde nos da una posibilidad linda de competir, de poder estar en una posibilidad de una clasificación a una copa.
En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tabilo se mide hoy desde las 9:10 ante el estadounidense Ethan Quinn en una de las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
7:06.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Vamos a comenzar a revisar las noticias relevantes, las noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 9 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Saludamos a todos quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio, a lo largo y ancho de Chile. También a quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma digital, biobiochile.cl, a través de nuestra aplicación Radio Biobío. Y también a quienes se comunican con nosotros, es fácil, usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810, la llamada es totalmente gratuita, le voy a reiterar el número telefónico de Biobío, 800-810-810, y también nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp, al más 56-99-207-888, le repito el WhatsApp de Biobío, más 56-99-207-888. Estamos en contacto con uno de nuestros auditores. Alfredo está en línea. Buenos días, Alfredo.
Hola, Tomás, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola.
Aquí en Alonso, Córdoba, con Vitacura, chocó un auto de alta gama. Y ahora está llegando recién la Paso Adana.
Alonso de Córdoba con Vitacura.
Claro, donde está la iglesia, al frente de la iglesia.
¿Esto en dirección oriente o poniente?
Hacia Plaza Italia.
¿Hacia el centro?
Hacia el centro, sí.
Poniente. Sí. ¿Y chocó con qué pasó exactamente?
Con un poste.
¿Con un poste?
Sí.
¿Cómo está el conductor?
Yo estoy al frente, ahí está la Paso de Adana, ahí está conversando con él, pero el auto quedó pero ocho tiras.
¿Y qué tipo de auto es? ¿Lo puede identificar?
Es un BMW.
Un BMW. Ya.
Sí, sí.
Ya, habrá que ver cómo está el conductor, ¿eh?
Sí. Tomás, sí. Oiga, Tomás, soy yo, Alfredo, que estuve contigo en la radio cuando cumplió los 60 años.
Ah, ¿qué tal? Mucho gusto.
Sí, saqué la foto contigo.
Sí, 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 claro. Sí. Sí. Gracias por visitarnos, ¿eh? De nuevo. Gracias. Sí, gracias, Alfredo.
Chao, que estés bien. Chao, Tomás.
Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Son auditores que se acercaron aquí a Biobío y a quienes saludamos, obviamente. Santiago, en estos momentos, está con el cielo parcialmente despejado, porque está con neblina. La verdad es que está despejado, pero con neblina. La temperatura en la capital alcanza los 6,2 grados. La humedad es del 96%, que se espera para esta jornada en la capital. Se espera un día que va a estar despejado con neblina, como estar estos instantes, variando totalmente despejado, todo esto en la mañana. En la tarde va a estar despejado y se espera una alta temperatura, 28 grados. Mañana, domingo, va a estar con nubosidad parcial, variando nublado, con una máxima de 24 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, la temperatura es de 9 grados, la humedad es del 87%. con el cielo despejado. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día despejado y una temperatura máxima de 21 grados. Para mañana, en Viña del Mar y Valparaíso, se espera un día con nubosidad parcial, variando a despejado, y una temperatura máxima de 23 grados. En la ciudad de Concepción, en estos instantes, cielo despejado, temperatura 6 grados, humedad 76%. En Concepción se espera un día que va a estar despejado todo el día y una temperatura máxima de 16 grados. Mañana en Concepción va a estar todo el día cubierto con chubascos aislados y se espera una temperatura máxima de 13 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias. Un grupo de delincuentes protagonizó un robo en una tienda de bicicletas ubicada en el Mall Costanera Center. Estas personas sustrajeron diversas especies tras haber realizado un forado en un muro colindante al local. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
Muy buenos días, Tomás y auditores. Y claro, porque este robo perpetrado por un grupo de desconocidos ocurrió en horas de anoche en dependencias de una tienda Trek especializada en ciclismo ubicada en el Mall Costanera Center. El hecho se registró cerca de las 23:15 cuando personal de Carabineros de Chile llegó hasta el recinto en Avenida Andrés Bello tras una alerta al 133 realizado por el encargado del local, quien recibió una notificación en su celular por la activación del sistema de alarma y logró observar a través de cámaras la presencia de al menos dos sujetos desconocidos. Al llegar, el personal policial constató que los delincuentes accedieron por un pasillo de proveedores del mall, desde donde realizaron un forado en una pared colindante para ingresar al local. Fue así que los antisociales sustrajeron diversas especies desde la tienda Trek, esto específicamente ropa deportiva, cascos y otros accesorios para bicicletas. Pasemos a escuchar a la capitán Jessica González, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente, quien entregó más detalles de lo ocurrido.
Por el costado de la tienda había la existencia de un forado en la pared colindante con la tienda, a través de la cual individuos desconocidos por el momento habrían ingresado a la tienda para sustraer especies desde el interior.
Claro, tras concretar este robo, los antisociales huyeron del lugar manteniéndose hasta ahora su paradero desconocido, sin claridad respecto de la dirección de escape, ya que según informó Carabineros, existen cámaras de seguridad únicamente al interior del local y no en sus accesos exteriores. En cuanto a las herramientas utilizadas para realizar el forado, la policía indicó que no se encontraron elementos de gran tamaño en el sitio del suceso, lo que sugiere que este pudo haberse efectuado con implementos menores o de manera silenciosa para evitar alertar a terceros. Procedimiento que continúa en desarrollo y será el Ministerio Público el que determine las diligencias a seguir, las que podrían incluir la participación de unidades especializadas para el levantamiento de evidencia y también esclarecer el avalúo de las especies sustraídas por este grupo de delincuentes que afectó a esta tienda Trek de bicicletas en el Mall Costanera Center. Biobio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
De la mañana, 13 minutos.
35 personas fueron detenidas por incidentes registrados en el marco de las manifestaciones del Día del Trabajador. Del total, 33 corresponden únicamente a la región metropolitana.
Durante la jornada de ayer se registraron múltiples convocatorias y manifestaciones en la región metropolitana y en otras zonas del país. Esto en el contexto de la conmemoración por el Día del Trabajador. Sin embargo, las manifestaciones se vieron opacadas por diversos incidentes y enfrentamientos entre encapuchados y carabineros, concentrados principalmente en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores, que se desplazó desde Avenida Brasil hasta el frontis de la Estación Central. Entre los hechos registrados se cuentan barricadas, uso de fuegos artificiales y daños a semáforos, paraderos y señaléticas, además de enfrentamientos con carabineros, especialmente en la intersección de Bascuñán Guerrero con la Alameda. Transeúntes señalaron a la radio que desconocían los cortes programados en las cercanías de Estación Central, lo que dificultó su desplazamiento y viajes.
Intenté pasar por allá y está todo cerrado y tuve que entrar para acá corriendo porque le estaban tirando piedra a los carabineros.
¿Qué pasa? Que me iba a juntar con una amiga acá, pero veo que está la embarrada, no, atroz. Pero está un desastre acá.
No sé, estoy viendo cómo llegar porque está todo cortado, tengo entendido.
No te van a dejar pasar para allá.
Pues. Ya no, la verdad sí, claro. Que no tenía ni idea que se hacían manifestaciones acá, la persona de Santiago tampoco me avisó.
Los incidentes y enfrentamientos dejaron un total de 35 personas detenidas por distintas incivilidades, de las cuales 33 corresponden únicamente a la región metropolitana.
7 de la mañana, 15 minutos.
Y miles de trabajadores y dirigentes sociales participaron en esta marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores en la Alameda, en plena región metropolitana.
Por cerca de una hora, miles de trabajadores y dirigentes sociales se movilizaron por el centro de Santiago en una convocatoria realizada por la Central Unitaria de Trabajadores. La marcha comenzó cerca de las 11 de la mañana a las afueras de la sede de la CUT, congregando un amplio número de organizaciones sindicales, sociales y partidos políticos de oposición, que avanzaron por la Alameda hacia el oriente hasta llegar a las inmediaciones del Centro Cultural Gabriela Mistral. Fue en ese lugar donde la CUT desarrolló su acto central, instancia en la que su presidente, José Manuel Díaz, entregó un discurso de cerca de 40 minutos, marcado por críticas a eventuales recortes de beneficios sociales por parte del gobierno de José Antonio Kast, acusando que estas medidas favorecen al 1% más rico del país y no a los trabajadores. En ese sentido, Díaz hizo un llamado a los trabajadores a alzar la voz, recuperar la identidad de clase y emplazó a los partidos de oposición a fortalecer el trabajo en terreno con la ciudadanía.
Llamamos a dos cosas, a la más amplia unidad y a volver a recuperar la identidad de clase. Los trabajadores no somos partner, no somos colaboradores, somos trabajadores.
Cabe señalar que no se registraron incidentes ni personas detenidas durante el desarrollo de la movilización convocada por la Central Unitaria de Trabajadores.
7 de la mañana, 16 minutos.
El presidente José Antonio Kast calificó como emergencia laboral el escenario del empleo en el país en su primera conmemoración del Día del Trabajador como jefe de Estado. El gobierno anunció la creación de una mesa técnica para enfrentar la situación del mercado del trabajo.
En su primer discurso como presidente de la República en el Día del Trabajador, José Antonio Kast advirtió que el país enfrenta una emergencia laboral. Durante la ceremonia realizada en el Hospital del Trabajador de la H, el jefe de Estado señaló que actualmente hay más de 900.000 personas desempleadas y cerca de 2,5 millones en la informalidad. Bajo ese diagnóstico, el presidente llamó a avanzar en una agenda pro-empleo y fijó como prioridad la reactivación económica, poniendo el foco en la creación de puestos de trabajo.
Estamos frente a una emergencia laboral. Necesitamos generar oportunidades de trabajo. Los invito a todos, a todos los sectores políticos, a que hagamos ese esfuerzo por tener más y mejor trabajo.
Bajo esa misma línea, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció la puesta en marcha de una mesa técnica de empleo, iniciativa con la que el Ejecutivo busca recoger propuestas desde distintos sectores para enfrentar el actual escenario. En los próximos días debiera comenzar a sesionar la mesa técnica anunciada por el Ejecutivo, instancia que en el plazo de un mes deberá reunir propuestas para ser incorporadas al Plan de Reconstrucción Nacional. Será entonces una de las primeras medidas concretas con las que el gobierno deberá enfrentar el escenario del empleo, al que calificó como una emergencia laboral.
Radiograma, el informativo más completo del país.
BTR es la casa de los mejores contenidos. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra, televisión y las mejores plataformas de streaming incluidas en tu plan por solo 31.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. Válido hasta el 6 de mayo de 2026. Términos y condiciones en BTR.com.
Siete de la mañana, 18 minutos.
La tensión entre los ministros Jorge Quiroz e Iván Poduje provocó la reacción en el oficialismo. Mientras en Republicanos desestimaron el conflicto calificándolo de artificial, desde Chile Vamos lanzaron una advertencia.
Una fricción interna sacude a la administración del presidente José Antonio Kast tras el choque entre los titulares de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Vivienda, Iván Poduje. La disputa, que escaló de la gestión técnica a una pugna de autoridad, se encendió cuando Poduje alertó que los fondos para la reconstrucción se agotaron el 30 de abril, rechazando los ajustes de Hacienda para proteger programas como pavimentos participativos. En el Congreso, el oficialismo exhibe posturas diversas, mientras la diputada republicana Javiera Rodríguez le resta importancia al conflicto, calificándolo de artificial, el diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, advierte que estos desaciertos comunicacionales debilitan la reconstrucción nacional y benefician políticamente a la oposición.
Sin embargo, creo que esta polémica y un poco
artificial, porque ambos están trabajando por Chile bajo el paraguas del gobierno de José Antonio Kast.
La izquierda termina sacando provecho de estos errores, y no porque lo vaya a hacer mejor, sino por fallas propias del gobierno. Por eso es clave ordenar la casa, porque el proyecto de reconstrucción es fundamental.
Pese al roce, el ministro Quirós optó por bajar los decibeles, mientras el presidente Kast descartó cualquier afectación a los derechos sociales, ratificando su óptima relación con ambos secretarios.
7 de la mañana, 20 minutos.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo señaló que las resoluciones sobre demoliciones en el Olivar se basan en informes técnicos y en el deber de resguardar a las familias afectadas por el mega incendio de Viña del Mar. Por su parte, desde Social Arquitectura cuestionaron el accionar de la arquitectura y acusaron eventuales irregularidades.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó la querella presentada por la Social Arquitectura, organización intermediaria en proyectos de vivienda social, y defendió las decisiones de demolición adoptadas en el marco de la reconstrucción tras el mega incendio 2024 en el sector El Olivar, en la comuna de Viña del Mar. Desde la cartera afirmaron que las medidas se han basado en antecedentes técnicos, la normativa vigente y el deber de resguardar tanto los recursos públicos como la seguridad de las familias damnificadas. En ese contexto, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo descartó falsificación de informes y coacción, señalando que el ministro Iván Poduje ha articulado dentro de sus atribuciones frente a observaciones técnicas detectadas en proyectos habitacionales. Desde la Social Arquitectura, su abogada Erika Mayra aseguró que informes técnicos como el de IDEM apuntarían a soluciones mediante reforzamientos y no necesariamente a la demolición de las casas.
El ministro ha manifestado públicamente en diversas ocasiones su intención de demoler las viviendas, pese a que el informe del IDEM plantea claramente que las soluciones corresponden a reforzamientos que son perfectamente factibles de realizar. Curso normal del contrato, si el ministro lo hubiera respetado, hubiéramos podido terminar de construirlas con estas observaciones.
La cartera insistió en que serán los tribunales los encargados de determinar posibles responsabilidades penales. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
7 de la mañana, 22 minutos.
Tras la decisión gubernamental de no quitar la concesión a la empresa Enel, la ministra de Energía, Jimena Rincón, enfatizó en que la resolución responde a fundamentos legales y no a una decisión discrecional del Ejecutivo.
Tras recibir el informe elaborado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el Ministerio de Energía resolvió no revocar la concesión de la empresa eléctrica Enel para operar en la región metropolitana. Al respecto, la ministra de la cartera, Jimena Rincón, explicó que se trata de una determinación basada en criterios legales y no en una decisión deliberada del Ejecutivo. La autoridad agregó que la compañía ha mantenido sus estándares de desempeño dentro de lo exigido por la normativa vigente, por lo que no se configuran las condiciones necesarias para aplicar la caducidad de la concesión tras los hechos ocurridos en 2024.
No se puede, desde el punto de vista jurídico, proceder a cancelar la concesión a la empresa Enel. Esto en cumplimiento con la normativa legal y reglamentaria que nos rige.
Con esta resolución se cierra el proceso iniciado a raíz de los cortes de suministro eléctrico de ese año, rectificando la continuidad de Enel en la capital. Sin embargo, el foco ahora estará en reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias y evitar que se repitan interrupciones prolongadas del servicio.
7 de la mañana, 23 minutos.
Auditores nos informan que hay que tener atención en la ruta 5 Sur, a la altura de San Fernando, y neblina bajando, visibilidad muy, muy baja en estos instantes, según nos indican estos auditores. Tenga precaución entonces al manejar, esto es ruta 5 Sur, por lo menos a la altura de San Fernando, con muchísima niebla en estos instantes. La nueva alza proyectada de los valores de los combustibles responde al encarecimiento del petróleo en el escenario internacional, así como también al funcionamiento del MEPCO, el cual aún no logra amortiguar completamente a las variaciones externas porque el MEPCO simplemente no tiene recursos.
Una nueva alza en los valores de los combustibles se proyecta para la próxima semana, esto en medio de un escenario internacional marcado por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente. Las estimaciones más recientes coinciden en que para la primera semana de mayo el incremento en las gasolinas de 93 y 97 octanos sería de aproximadamente 35 pesos por litro. Esto debido al conflicto internacional, pero también a que el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles recién está comenzando a funcionar. Esta sería la tercera alza en los últimos tres meses. A fines de marzo, el valor de las bencinas a nivel nacional aumentó de forma significativa, 372,2 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos. En tanto, en abril el valor aumentó en 20 pesos por litro. El economista y académico de la USACH, Emilio Fuchs, fue específico al declarar que el aumento en los valores de los combustibles tiene una consecuencia directa en el incremento de la inflación y, por tanto, en el poder adquisitivo de las personas.
Por lo tanto, un aumento en el alza de los combustibles, sin lugar a dudas, generará un impacto en un aumento en la tasa de inflación.
Así, el impacto no solo se limita al gasto en transporte, sino que también se prevé un alza en el índice de precios al consumidor de abril.
7 de la mañana, 25 minutos.
Proyecciones anticipan un IPC de abril entre, altísimo, entre 1,4 y 1,7%, con la inflación anual superando el 4%. Y mayor presión entonces en el costo de la vida. El dato oficial se conocerá este viernes 8 de mayo.
La inflación vuelve a tensionar el escenario económico con proyecciones que anticipan que el IPC de abril podría ubicarse entre un 1,4% y 1,7%, llevando la variación anual por sobre el 4%. Se trata de un repunte relevante porque marca un cambio en la trayectoria de los precios y sobre todo porque hoy el impacto se concentra en la canasta básica, es decir, en los alimentos y productos esenciales que forman parte del gasto diario de las familias. En abril, el efecto ya se traslada con mayor claridad al consumo cotidiano, presionando directamente el presupuesto de los hogares. En ese contexto, el foco deja de estar en los factores de origen y pasa a instalarse en sus consecuencias. Un mayor costo de vida, menor capacidad de compra y un escenario económico que comienza a mostrar señales de mayor presión. Al respecto, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero, advirtió que este tipo de situaciones requiere medidas y que sus efectos no se revierten de forma inmediata.
Eso no aparece de la noche a la mañana. Eso es el resultado de decisiones acumuladas especialmente en los últimos 4 años de gobierno. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy día con mayor presión en precios, especialmente en transportes, combustible y todo lo que deriva de eso. Por estas razones es tan importante tomar decisiones con responsabilidad fiscal. Hay que corregir rápido el rumbo.
Con la mirada puesta en la cifra oficial que se conocerá el viernes 8 de mayo, el escenario queda abierto. Si se confirman las proyecciones, la inflación volverá a instalarse como uno de los principales focos de preocupación económica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
7 de la mañana, 28 minutos.
9 personas quedaron en prisión preventiva el día de ayer en el marco de una nueva jornada de audiencia en la causa Rey David. Entre las solicitudes hechas por la defensa está que los imputados sean trasladados al anexo Capitán Llaver o se mantengan aislados del resto de la población penal.
En prisión preventiva quedaron 9 detenidos en el marco de la causa Rey David, en un proceso de formalización que se extendió desde el día martes con un total de 18 detenidos. La audiencia se inició alrededor de las 10:30 de la mañana en el Centro de Justicia de Santiago y se prolongó hasta cerca de las 2 de la tarde, desarrollándose bajo carácter reservado. Asimismo, es importante señalar que el proceso fue suspendido el jueves y se retomó durante la jornada de ayer, con el fin de resolver las medidas cautelares de los imputados restantes. En este sentido, el exfiscal y director de SESCRO, Luis Toledo, explicó que en este tipo de causas, el tribunal está obligado a revisar cada caso individualmente, lo que explicaría esta demora.
El tribunal no puede hacer un análisis global, está obligado a un examen estrictamente individualizado. El rol concreto, el nivel de participación, la gravedad del ilícito y antecedentes personales de cada imputado.
Los abogados defensores de los 9 imputados que quedaron en prisión preventiva solicitaron al tribunal, según indicaron a la radio, que los hombres sean trasladados al anexo Capitán Llaver, mientras que las mujeres sean mantenidas separadas del resto de la población penal.
7 de la mañana, 29 minutos.
2 personas fallecidas y una tercera con hipotermia dejó el volcamiento de un bote Zodiac en la comuna de Tolten, en la zona costera de la Araucanía.
La tragedia se desató luego que 3 personas en un bote Zodiac con un motor fuera de borda ingresaran a la zona de la desembocadura del río Tolten, en el sector de Caleta La Barra de la comuna del mismo nombre, donde las fuertes olas y las corrientes provocaron el volcamiento de la embarcación. Pese a que de inmediato se activó un operativo de rescate con apoyo de lugareños y también del cuerpo de bomberos de la comuna, los esfuerzos resultaron infructuosos para evitar la tragedia. Así lo confirmó el alcalde de la comuna de Tolten, Guillermo Martínez.
Cayeron a las aguas de la desembocadura del río Tolten y se internaron al mar. Esto tras estar desarrollando actividades de pesca recreativas en una embarcación menor que zozobró. Lamentablemente, el rescate concluyó con 2 personas fallecidas.
Al lugar de la tragedia llegó personal del GOPE de Carabineros, quienes con apoyo del helicóptero institucional lograron recuperar los cuerpos de las personas fallecidas en un operativo de alta complejidad debido al oleaje y las corrientes que hay en ese sector. Los cuerpos de las 2 personas fallecidas serán trasladados hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para la autopsia correspondiente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomestore.cl. Volvo.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Chile está haciendo historia porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Bio Bio, cobertura total.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia.
La amistad de la radio siempre queda.
Bio Bio Deportes.
7 de la mañana, 34 minutos.
Universidad de Chile Deportes La Serena juegan hoy en el Estadio La Portada, el duelo más destacado de la jornada sabatina de la cuarta fecha de la Copa de la Liga. El partido será transmitido por BioBio Deportes a partir de las 14 horas con 50 minutos. En los otros compromisos del día, Audax Italiano recibe a Unión La Calera, Everton será local ante Palestino y Ñublense se mide ante Cobresal. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tabilo juega hoy a las 9 con 10 minutos de la mañana ante el estadounidense Ethan Quinn en una de las semifinales del Challenger de Aix-en-Provence. De avanzar al partido por el título, Tabilo deberá medirse ante el ganador de la llave entre el español Paul-Martin Tiffon y el belga Sisu Bergs. El deporte con Felipe Espina.
Universidad de Chile visita hoy desde las 15 horas a Deportes La Serena en duelo correspondiente a la cuarta fecha de la Copa de la Liga. El volante de la U, Lucas Barrera, valora la importancia para su carrera de compartir vestuario con Marcelo Díaz.
No, presión no, pero sí, me ha aconsejado bastante, hemos hablado y también tratar de aprender desde el ejemplo. Ellos son jugadores con mucha experiencia y nada, tengo que aprender día a día, soy muy joven y aprendo todos los días tanto de él como de todos mis compañeros.
El partido que se jugará en el Estadio La Portada en la región de Coquimbo será transmitido por BioBio Deportes a partir de las 14 horas con 50 minutos. En los otros duelos del día, Audax Italiano recibe a las 12 y media a Unión La Calera en la Florida. Everton será local desde las 3 de la tarde ante Palestino en Sausalito y Ñublense se mide a las 20 horas ante Cobresal en Chillán. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tabilo se mide hoy desde las 9:10 de la mañana ante el estadounidense Ethan Quinn en uno de los duelos de semifinales del Challenger de Aix-en-Provence. De avanzar al partido final, deberá enfrentar al vencedor de la llave entre el español Paul-Martin Tiffon y el belga Sisu Bergs. En el rugby, la franquicia chilena Selknam se mide hoy desde las 3 de la tarde ante Peñarol en duelo correspondiente a la décima fecha de la Super Rugby Américas. Salvador Lúez, pilar del equipo chileno, adelantó el partido ante el conjunto carbonero.
Somos conscientes que con Peñarol no hemos tenido buena racha y nunca hemos ganado acá, así que la semana pasada nos planteamos hacer historia en Yacaré y planeamos hacer lo mismo mañana. Nosotros venimos bien, somos conscientes de eso, pero estamos lejos todavía donde queremos estar y independientemente del momento que esté pasando Peñarol le ganó a Taruca a su casa, un lugar muy difícil donde ganar.
En la Fórmula 1, el piloto británico de McLaren, Lando Norris, largará desde la primera posición de la grilla de la carrera sprint del Gran Premio de Miami, que se disputa hoy desde las 12 horas. En la mejor actuación de su carrera, el piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, saldrá desde la octava posición y valoró así, con la transmisión oficial, su performance en el asfalto del semipermanente Circuito Internacional de Miami.
Lo principal fue entender un poco por qué nos faltaban las carreras anteriores y creo que de a poco se va dando una pista difícil, una pista que no conocían, el sprint que es muy corto, o sea que todo mucho más complicado de lo normal y creo que fue un buen laburo, ¿no?, el que hizo todo el equipo.
La clasificación para el Gran Premio se disputará hoy desde las 16 horas y la carrera mañana domingo también desde las 4 de la tarde.
WhatsApp BioBio, más 5699-2078-88.
Muy buenos días, amigos de Radio BioBio. Quiero informar que la ruta 5 Sur, a la altura de Talca, kilómetro 250 aproximadamente, en ambas direcciones, tránsito expedito, está despejado acá en la séptima región del Maule, comienza ya a alumbrar el sol, así es que está tránsito expedito para que los conductores sepan. En la ruta 5 Sur, a la altura de Talca, entre San Rafael y Talca, el tramo que yo he recorrido, tránsito expedito a esta hora de la mañana. Gracias, Bio Bio.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
7 de la mañana, 38 minutos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió ayer, día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Medio Oriente, una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha terminado. El documento obtenido por el diario Político busca cerrar el debate sobre la necesidad de que el Ejecutivo de Trump requiera de la aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar. No ha habido intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026, escribe Trump en la misiva. una referencia a la tregua que ambas partes declararon en la mencionada fecha y que el republicano extendió de manera unilateral y de manera indefinida la semana pasada. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Trump han asegurado en los últimos días que el alto del fuego pone el contador a cero en lo que respecta a ese permiso que estipula la Ley de Poderes de Guerra. La norma obliga a que el Congreso apruebe siempre que el legislativo no haya declarado o autorizado ya la guerra o que Estados Unidos no haya sido atacado directamente, mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto. Trump sugirió hoy además que la ley, aprobada en 1973 en las postrimerías de la guerra de Vietnam, podría ser inconstitucional y puntualizó que ningún gobierno estadounidense ha apelado desde entonces al Congreso para mantener una operación en el exterior activa. Un alto mando militar iraní afirmó hoy sábado que es probable una reanudación de la guerra entre Irán y Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump dijera que no estaba satisfecho con una nueva propuesta negociadora iraní. Las Fuerzas Armadas están plenamente preparadas para cualquier nueva aventura o insensatez de los estadounidenses, aseguró el subjefe de inspección del cuartel central Hatam al-Anbiya, el general Mohammad Jafar Asadi, según informó la agencia Fars vinculada a la Guardia Revolucionaria. Asadi afirmó además que las acciones y declaraciones de los responsables estadounidenses tienen principalmente un carácter mediático y buscan salir del atolladero que ellos mismos han creado. Estas declaraciones se producen después de que Trump considerara anoche insatisfactoria la última propuesta de Irán para alcanzar un acuerdo de paz. La agencia oficial iraní IRNA informó que Irán había entregado una nueva propuesta a Pakistán, país mediador en las negociaciones de paz con Estados Unidos. El presidente Donald Trump afirmó que, como les decíamos, como lo ha dicho en varias oportunidades, que no está contento con España ni con Italia, porque a su juicio ambos países verían con buenos ojos que Irán obtuviera un arma nuclear. No estoy contento con Italia ni con España. ¿Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear?, respondió a la prensa en la Casa Blanca. Trump agregó que cualquiera que crea que está bien que Irán tenga un arma nuclear no es muy inteligente y sería algo terrible en el futuro. El mandatario, cuya administración mantiene negociaciones con Irán para poner fin a la guerra iniciada en febrero, advirtió de que si Teherán logra un arma atómica, habría problemas como los que el mundo nunca ha visto antes. Trump declaró que estudia la posibilidad de reducir las tropas de su país desplegadas en Alemania, el país europeo con más militares estadounidenses, y el jueves expresó que podría hacer lo mismo con España y con Italia. El presidente de Estados Unidos ha sido muy crítico con los países europeos y la OTAN por su negativa a implicarse militarmente en la guerra de Irán y desbloquear el estrecho de Hormuz, una vía clave para el comercio del petróleo que Teherán cerró en represalia por la ofensiva estadounidense e israelí. Donald Trump retirará 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania, de acuerdo con altos funcionarios del Pentágono que fueron citados por diversos medios locales. El secretario de Guerra ordenó la retirada de aproximadamente 5.000 soldados de Alemania. Esta decisión se produce tras una revisión exhaustiva del despliegue militar del departamento en Europa y responde a las necesidades y condiciones del teatro de operaciones, explicó el portavoz del Pentágono, Sean Pamex, citado en X por la periodista Kelly Meyer de Newsmax. Parrell añadió que Washington prevé que la retirada se completará en los próximos 6 a 12 meses. La medida adelantada mostraría el descontento de Trump, quien ya había amenazado esta semana con retirar estas tropas debido a la falta de apoyo de los aliados europeos. Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, resaltó la importancia de que Estados Unidos mantenga las tropas en Alemania después de este anunciado retiro de 5.000 soldados. Añadió que esta decisión era previsible y también aprovechó para reivindicar un paso adelante de Europa. Pistorius defendió que la OTAN tiene que ser más europea para seguir funcionando como una alianza transatlántica. Afirmó que los europeos deben asumir más responsabilidad en su propia seguridad y que Alemania ya ha empezado a hacerlo, aumentando el tamaño de su ejército, comprando nuevo material y ampliando infraestructuras. El anuncio de Trump ha llegado poco después de que el canciller alemán Friedrich Merz aseguró que Irán está humillando a Estados Unidos y que el gobierno de Washington no tiene una estrategia clara ante este conflicto. Donald Trump aseguró que tomará el control de Cuba casi de inmediato y añadió que primero terminará con el trabajo en Irán durante una intervención como orador principal en una cena privada del Forum Club en West Palm Beach, en Florida. Trump añadió que al terminar en Irán podría ser que el portaaviones Abraham Lincoln, el más grande del mundo, viaje al Caribe y se detenga a unos 100 metros de la costa de Cuba, desde donde los isleños, según su discurso, dirían muchas gracias, nos rendimos. La intervención del republicano se produjo en una cena política y empresarial organizada por el Forum Club, un espacio habitual de encuentro en Florida entre líderes políticos, empresarios y figuras públicas, donde Trump fue invitado principal en un acto cerrado con asistentes seleccionados. Ayer, la administración Trump redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros. Según la orden ejecutiva firmada, a cualquier persona o empresa que opere en ellos o haga negocios con el gobierno de La Habana, se le aplicará el bloqueo total de sus activos en Estados Unidos. También esta semana, el secretario de Estado Marco Rubio acusó a Cuba de facilitar la presencia de servicios de inteligencia de los adversarios de Estados Unidos a 90 millas de su territorio y aseguró que la administración del presidente Donald Trump no lo tolerará. China afirmó que el estrecho de Hormuz permanece cerrado. Si es que permanece cerrado, será un asunto central. En las conversaciones que mantendrán en Pekín, el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping a mediados de este mes, si el estrecho de Hormuz sigue cerrado, cuando el presidente Trump visite China, este tema estará inevitablemente en el centro de las conversaciones, señaló el embajador chino ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad para el mes de mayo, Fu Kong, en una conferencia de prensa. Fu subrayó que la situación en torno a Irán y el conflicto regional siguen siendo extremadamente frágil y que la prioridad inmediata debe ser evitar una nueva escalada militar y consolidar el alto el fuego, porque cualquier paso en falso podría llevar a una nueva espiral de violencia. El presidente Donald Trump apeló a los votantes de la tercera edad en Florida a salir a votar en las elecciones de medio mandato del próximo noviembre, en medio de su caída de popularidad por el alza del costo de la vida y el conflicto en Irán. Supongo que todos llevan una gran ventaja, pero recuerden, hagan que la diferencia sea tan grande que resulte innegable. Tienen que salir a votar. No den nada por sentado, dijo el presidente durante un meeting en The Village, en Florida, una de las mayores comunidades de personas jubiladas en el país. Trump volvió a hacer sus acusaciones de amaño a las elecciones presidenciales de 2020, que perdió ante Joe Biden, y defendió el Save America Act, un proyecto de ley que endurece los requisitos para votar. Miles de personas de escasos recursos en Estados Unidos están en riesgo de perder sus hogares tras agotarse antes de lo previsto los fondos federales que subsidian el pago de sus viviendas. El programa Vales de Vivienda de Emergencia, EHV por su sigla en inglés, fue creado en el Congreso en 2021 para ayudar a pagar por su vivienda con fondos a personas o familias sin hogar o en riesgo de perderlo, y a víctimas de violencia doméstica o agresión sexual. Pero los fondos del programa, administrado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos, se terminaron 4 años antes de lo previsto debido al alto costo de los arriendos, lo que ha puesto en riesgo a más de 70.000 personas en el país de perder sus hogares, de los que más de 5.200 viven en Nueva York. La CIA recordó en sus redes sociales que se cumplen 15 años de la operación de captura que acabó con la vida del entonces terrorista más buscado del mundo, Osama Bin Laden. Hace 15 años, 1 de mayo de 2011, los Navy SEALs de Estados Unidos asaltaron un complejo en Abbottabad, Pakistán, y abatieron a Osama Bin Laden. El asalto marcó el fin de un esfuerzo de más de 15 años, llevado a cabo por socios de toda la comunidad de inteligencia para localizarlo, escribió la CIA en su cuenta oficial de X. La madrugada del 2 de mayo en Pakistán, cuando todavía era 1 de mayo en Washington,
un comando militar estadounidense, acababa con la vida de Bin Laden, buscado durante más de una década después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, los atentados que botaron las Torres Gemelas. En una comparecencia televisada, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunciaba al mundo la muerte del líder de Al-Qaeda en lo que pudo ser una de las decisiones más complejas que tomó el mandatario en materia de política exterior. El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que suscribió acuerdos con 7 tecnológicas líderes en inteligencia artificial para disponer de sus herramientas en ámbitos clasificados, un anuncio que llega tras la ruptura con Anthropic por diferencias sobre el uso de la inteligencia artificial. Los contratos con SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft y Amazon Web Service aceleran la transformación hacia el establecimiento de unas Fuerzas Armadas de los Estados Unidos con inteligencia artificial como centro de su forma de combatir, dijo el Pentágono en un comunicado. Estas alianzas reforzarán la capacidad para mantener una superioridad decisoria en todos los ámbitos de la guerra, según el texto, que resalta la convicción compartida de que el liderazgo estadounidense en el ámbito de la inteligencia artificial es indispensable para la seguridad nacional del país. La integración de la inteligencia artificial agilizará la síntesis de datos, elevará la comprensión situacional y potenciará la toma de decisiones de los combatientes en entornos operativos complejos, agregó el departamento. Google anunció el martes pasado que acordó permitir que el ejército estadounidense utilice sus herramientas de inteligencia artificial en medio de las protestas de más de 600 empleados de la empresa que exigen a su directiva vetar este tipo de acuerdos militares. OpenAI y SpaceX ya contaban con pactos iniciales con las Fuerzas Armadas estadounidenses en los que consentían el uso de sus modelos de inteligencia artificial en escenarios lícitos. Sin embargo, los acuerdos dados a conocer hoy representan un paso crucial en su integración en las operaciones militares rutinarias, según analistas. Tenemos detalles con Leticia Fuentes, de Radio France Internacional.
El Departamento de Guerra de Estados Unidos ha dado un paso más acercándose a la inteligencia artificial tras firmar un acuerdo con 7 tecnológicas para disponer de sus herramientas en ámbitos clasificados. El objetivo de este acuerdo es acelerar la transformación y la modernización de las Fuerzas Armadas, tal y como explicó el propio Pentágono en un comunicado, quien insistió en que la integración de la inteligencia artificial agilizará la síntesis de datos, elevará la comprensión situacional y potenciará la toma de decisiones de los combatientes en entornos operativos complejos. En la lista de compañías se encuentra Google, SpaceX o OpenAI. Precisamente los dueños de estas dos últimas se encuentran actualmente inmersos en una batalla legal después de que Elon Musk denunciase al director actual de OpenAI, Sam Altman, por traicionar la vocación sin fines de lucro de esta compañía que crearon juntos.
Faltan 8 minutos para las 8 de la mañana.
El excongresista de Florida, David Rivera, fue hallado culpable de conspiración en relación a una campaña que intentaba influir en el gobierno estadounidense para suavizar las sanciones al régimen chavista de Nicolás Maduro durante el primer mandato de Donald Trump. David Rivera fue condenado por registrarse como agente extranjero y por lavado de dinero junto a la asesora política Esther Nuffer y se enfrenta a una pena de 10 años de cárcel. El juicio con jurado comenzó hace 5 semanas en Miami y contó con la intervención del actual secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, como uno de los testigos contra el excongresista. La mayoría de los 176 activistas de la flotilla Global Summit, detenidos por las Fuerzas Armadas israelíes en aguas internacionales, llegaron al aeropuerto internacional de la isla de Creta, desde donde ha comenzado la repatriación a sus países, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores griego. En una nota se señala que 31 de los activistas que llegaron a la isla en un barco militar israelí han sido trasladados a un centro médico y que el resto fueron llevados al aeropuerto de Heraklion, desde donde, bajo la responsabilidad de las autoridades consulares extranjeras pertinentes, comenzó su salida gradual de Grecia. Al menos 575 personas fueron detenidas en Estambul con ocasión de la manifestación del 1 de mayo, en la que se produjeron enfrentamientos con la policía, que empleó gases lacrimógenos para que los manifestantes no se acercaran a la plaza de Taksim, un sitio emblemático para el movimiento obrero turco y en donde el gobierno islamista prohíbe manifestarse desde hace años. un hombre de 45 años que el miércoles acuchilló a dos ciudadanos judíos en Londres, permanece detenido tras comparecer ante un tribunal acusado de intento de asesinato y de estar en posesión de un arma blanca en un lugar público. Esa Suleimán, nacido en Somalia y que entró en el Reino Unido siendo un niño, compareció ante la Corte de Magistrados de Westminster en Londres, donde le fueron presentados formalmente los cargos, dos de intento de asesinato y uno de posesión de arma blanca, en relación con el ataque ocurrido en plena calle en el barrio de Golders Green, al norte de la ciudad. Suleimán está acusado de intentar matar a Shloime Rand, de 34 años, y a Norman Chin, de 76 años. Nos informa Daniel Postico, el corresponsal de Radio France Internacional en Londres.
Esa Suleimán ha sido acusado de intento de asesinato tras el apuñalamiento de dos hombres judíos en Golders Green. Suleimán tiene 45 años y es un somalí que llegó de pequeño al Reino Unido y fue nacionalizado británico. Había sido remitido al programa antiterrorista del gobierno Prevent en el año 2020, pero su caso fue cerrado apenas 6 semanas después. La policía ha confirmado que el atacante tenía un historial de violencia grave, consumo de drogas y problemas de salud mental. Apenas unas horas antes del apuñalamiento, la policía recibió un reporte sobre un altercado con cuchillo en el sur de Londres que involucraba al mismo sospechoso. El ataque de Golders Green fue reivindicado por el grupo pro-iraní Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, creado en marzo, al que se relaciona con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní y que ataca objetivos occidentales y judíos. Ha reivindicado ataques en Bélgica, Países Bajos, Grecia y Francia. Este grupo estuvo detrás del incendio de ambulancias en Inglaterra de las últimas semanas. Sin embargo, las autoridades y expertos en seguridad mantienen una fuerte sospecha de que la reivindicación de Golders Green es oportunista. Desde Londres, en el Postico para Radio Francia Internacional.
Faltan 5 minutos para las 8 de la mañana.
El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, es decir, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, entró en vigor, lo que supone la creación de un mercado de 700 millones de personas en el que se liberalizarán más del 90% de los aranceles actuales, algunos de forma inmediata desde este instante. Bruselas calcula que el acuerdo permitirá aumentar las exportaciones anuales europeas a los países del Mercosur un 39% hacia el 2040, hasta los 50 mil millones de euros. Este es el informe de Ana Lázaro, la corresponsal de Radio France Internacional en Bruselas.
Con la aplicación provisional del acuerdo Unión Europea-Mercosur, se abre un mercado transatlántico de 730 millones de consumidores. No ocurrirá de la noche a la mañana. Se hará progresivamente y afectará a miles de productos industriales y también agrícolas. Algunos ven desaparecer los aranceles desde el primer día, como los vinos espumosos de alta gama. Otros irán experimentando una reducción gradual a lo largo de los años. Es el caso del aceite de oliva y de los coches. Y también se imponen cuotas para los más sensibles, como la carne de vacuno o las aves de corral. Muchos celebran el acuerdo por las oportunidades de exportación que representa, pero también suscita temores. En los países del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, hay quien teme la competencia europea en el sector industrial. Entre los europeos, son los agricultores quienes recelan de una bajada de precios. El acuerdo se aplica de forma provisional a la espera de que lo apruebe el Parlamento Europeo, que a su vez espera el veredicto de la justicia europea, una sentencia que puede tardar más de un año en llegar. Ana Lázaro, desde Bruselas, para Radio Francia Internacional.
El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, condenado a 27 años por intento de golpe de Estado, fue sometido a un procedimiento quirúrgico en su hombro, sin complicaciones, y permanece bajo observación médica en una sala de cuidados intensivos, informaron fuentes médicas. En tanto, el Congreso de Brasil aprobó una reducción de las penas por golpismo impuesta al expresidente Jair Bolsonaro y a cientos de sus seguidores en un nuevo revés del gobierno de Luis Inácio Lula da Silva. Una mayoría aplastante tanto de senadores, 49 contra 24, como de diputados, 318 contra 144, rechazó el veto de Lula a una ley que ya había sido aprobada en diciembre pasado con el respaldo de la derecha y parte del centro. A 5 meses de las elecciones que deben enfrentar el actual mandatario, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, los legisladores abrieron las puertas a una rebaja para el líder ultraderechista, condenado a 27 años de cárcel por la Corte Suprema el año pasado. Tenemos más detalles con el corresponsal de Radio Francia Internacional, Juan Arroyo.
Los congresistas brasileños asestaron dos duros golpes al presidente Lula da Silva esta semana. Sacaron adelante una ley que rebaja las penas de cárcel de los condenados por golpismo y rechazaron al candidato que Lula había propuesto para una plaza vacante en el Tribunal Supremo. El jueves, la oposición derribó el veto que Lula había impuesto a una ley que recorta las penas a todos los condenados por el intento de golpe de Estado de 2023, incluyendo a Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel. No está claro de qué manera se rebajarán las penas, aunque diversos juristas apuntan que el expresidente podría pasar a libertad vigilada en un plazo de entre 2 y 4 años, y no en 2033, como estaba previsto inicialmente. De cualquier forma, portavoces del gobierno ya anunciaron que recurrirán la ley ante el Supremo porque la consideran inconstitucional. Precisamente en esta corte se sitúa el otro dolor de cabeza para Lula. Los senadores rechazaron esta semana al jurista que había propuesto para cubrir una plaza, el abogado del Estado Jorge Mesías. Es algo que no ocurría desde hacía más de 130 años y que evidencia las malas relaciones entre Lula y el Congreso. Los dos reveses llegan en un momento delicado, a menos de 6 meses de las elecciones. Las encuestas señalan que hay un empate técnico entre Lula y el principal candidato de la derecha, precisamente el hijo del expresidente, el senador Flavio Bolsonaro. Desde Río de Janeiro, Joan Royo, para Radio Francia Internacional.
Falta un minuto para las